un hombre estuvo en el en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Creo que su apellido era Schwartz. Con el nombre. Este señor se encontraba ahí con otro yudí, había muchos, pero estaba al lado con el compañero, no sé si de cuarto o de lo que era, y le dijo: mira, yo no sé si voy a poder salir vivo de aquí, como se ve la situación muy difícil, lo aleno. Si es que tú te llegas a salvar y yo no, pues quiero que sepas que yo dejé dos hijos, uno se llamaba Jacob, se llamaba Rubén, le dio los nombres. Yo dejé $250,000 depositados en un banco de Suiza a mi nombre. Estaban, es dinero mío. Y como no sé qué pasó con mis hijos, no sé si se los llevaron, si se van a salvar, pues si tú te llegas a salvar y de alguna manera puedes localizar a mis hijos, te suplico por favor que les digas que les dejé de herencia esos $250,000. Esto es verídico, verídico, me lo contó un rabino que él conoce a la persona del máster. Entonces, este señor, efectivamente así fue. El hombre que dejó el testamento, vamos a decir, un testamento verbal, falleció. No pudo salir del campo de concentración, pero su amigo sí salió vivo y se escapó y se fue a Israel, llegó a Israel. Pasaron 20 años, 30 años, se ve que el hombre ya era mayor, tenía 55, 60 años, pasaron muchos años. El señor que dejó el testamento tenía en el tiempo de la guerra 40 años, pero este era más joven, tenía 20. Entonces ya pasaron 20, 30 años, esto el señor ya se casó en Israel, formó un hogar, se le había como que olvidado el legado, aparte no, ni siquiera era muy difícil, ¿dónde va a buscar ahorita? Si hay algún tal Rubén Schwarzman, el Jacob Schwarzman, ¿dónde lo va a buscar? En Israel fue a Israel, a mí me averiguó. No hay nada de eso, muchos cambiaron sus nombres. Entonces, no, ya se le pasó de la mente. Después de unos años, de esos de 20, 30 años, él fundó una yeshiva en Israel y salió a Estados Unidos, viajó a Estados Unidos a juntarse de acá para la yeshiva. Este señor que estuvo en el campo de concentración salió a juntarse de acá para la yeshiva. Llega ahí a Estados Unidos y así empezó recomendaciones acá, allá. Le dicen: hay un tal señor que tiene una tienda ahí, un tal señor, Rubén Schwarzman, ve a pedirle este de acá. Oyó el nombre Rubén Schwarzman y se le hizo como que le chocó así, pero dijo: debe haber muchos, ¿no? Rubén Schwarzman no debe ser el único. Pero así siguió adelante. Fue a verlo, un señor, no era rico, no era nada, normal, tenía una tiendita ahí, para gastar lo que necesitaba para vivir. 40 años, más o menos tenía. Le dijo: ¿cómo te llamas tú? Le dijo: Rubén Schwarzman. ¿Tú de dónde eres? Le dijo: pues yo de chiquito, de niño, mis papás en el campo de concentración, en la guerra. Empezó a decir: ¿cómo se llama tu papá? Le dijo el nombre exacto, ¿no? Le dijo: ¿estás seguro? ¿Y tú tienes un hermano que se llama Jacob? Sí, él también murió, mi hermano. Yo fui el único que me salvé. No sé qué. Le dijo: yo estuve en el campo de concentración con tu papá. Y él me dijo que en Suiza dejó $250,000. A nombre de él en su cuenta. Tú nada más tienes que demostrar que es hijo de esta persona y lo vas a recibir. El señor viajó a Suiza, hizo una investigación, tomó un tiempo, comprobó cuánto había en el banco, había $1,000,000. De los intereses que se fueron acumulando, se tenía $50,000. El señor vamos a suponer que tener $1,000,000 se llama ser millonario. Vamos a suponer, ¿no? Porque no sé, los conceptos, cada sociedad tiene sus valores. ¿Cuándo se llama ser millonario? Este señor antes vivía al día, trabajaba, comía de la mano a la boca. De repente, en un segundo, se hizo millonario. Tiene $1,000,000. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, la pregunta es esta. ¿Este señor, la semana pasada, también era millonario o no?
Sí, ¿cómo no?
Era millonario, ¿verdad o no? ¿Sí? No. ¿Tenía $1,000,000 o no lo tenía?
No, tenía.
Sí, los tenía. No, eran de él. Legalmente eran de él. Estaban en el banco, en la cuenta de su papá, y legalmente, según todas las leyes del mundo internacionales, le corresponde a él. Sin embargo, este señor era pobre. ¿Por qué era pobre? Era millonario sin saber que lo era. Entonces, cuando la persona es millonario sin saber que lo es, ¿de qué le sirve su riqueza? Digo, esa es la importancia de que una persona conozca el valor de las cosas. Porque ¿de qué sirve que sea muy importante algo si uno mismo no reconoce la importancia de eso? Por eso les dije que esta noche es una noche muy importante para las personas que conocen la importancia de esta noche. Porque para el que no conoce también es importante, pero como la ignora, entonces no puede utilizar esa riqueza. Entonces vamos a tratar un poco de explicar si qué tan millonarios somos esta noche. ¿Está bien? Cosa que quizá antes no la sabíamos y ahorita la vamos a saber. Una cosa muy importante que tiene Am Israel, una de las cosas que caracterizan al pueblo de Israel, que le dan su exclusividad, su especialidad, es el tipo de calendario que llevamos. Nuestro calendario es distinto, no es igual. Nosotros ahora estamos entre Goim y por fuerza tenemos que utilizar también la fecha de Goim. También, porque tenemos que los cheques y vas a poner primero de Adar o primero de Hezbán. Entonces estás entre Goim, tienes que poner la fecha de Goim, no te queda otra y tienes que estar actualizado que es noviembre, que es diciembre, que es enero, que es esto, que es otro, por las vacaciones, por todo. Pero en realidad, ¿cuál es nuestro calendario? ¿Cuál es nuestra fecha? Nuestra fecha es el calendario hebreo. Los griegos, cuando quisieron destruir la cultura hebrea, atacaron tres cosas: Shabbat, Rosh Chodesh y Brit Milá. Tres cosas. Entonces todos entendemos Brit Milá, imagínate el Brit Milá, que quiten a los judíos, el Brit Milá es muy duro. Shabbat también es una de las bases del pueblo judío. ¿Rosh Chodesh? ¿Qué es Rosh Chodesh? Y eso es lo que quiero decirles, que tenemos que saber una cosa. Rosh Chodesh es una fecha muy importante para Israel. Rosh Chodesh quiere decir el principio del mes judío. Rosh Chodesh es una de las cosas que los goyim no tienen. Los goyim tienen Año Nuevo y tienen fin de mes para las rayas. Pero Rosh Chodesh, sabes que hoy es un día muy importante, hoy es primero. ¿Y qué? ¿Qué es primero? Am Israel tiene la importancia de lo que es Rosh Chodesh, el día primero. ¿Y por qué es tan importante Rosh Chodesh? No es el tema de la conferencia de hoy, el tema es otro. Pero sí, lo voy a decirlo en breve. Nosotros contamos según el calendario lunar y los voy en cuenta en el calendario solar. El ciclo solar es 365 días al año, el ciclo lunar es menos, porque el ciclo lunar es 29 días, 11 horas, 18 minutos y X segundos, no recuerdo exacto cuánto es. Es el ciclo que hace la luna, es decir, la Tierra alrededor de la luna, o la luna alrededor de la Tierra, una vez al mes. Y cuando vuelvan a hacer la luna, Am Israel festeja Rosh Chodesh.
Pero es una combinación de lunar y solar, porque si nada fuera absolutamente lunar, no habría años extra para...
El bisiesto, este año es año bisiesto, justamente. Pero si es este año emparejamos... Claro, quiere decir así, el clima depende del calendario solar. El clima, por eso nosotros tenemos que ahorita hacer dos veces el mes de Adar, para emparejarnos con el calendario. ¿Por qué? Porque la Torah dice que la fiesta de Pesaj tiene que ser en la primavera. Si seguimos con el calendario lunar, va a tocar algún día Pesaj en invierno. Y algún día va a llegar a tocar en verano. Si seguimos toda la vida con el calendario lunar, entonces la Torah dice cada tres años, cuando está atrasado el lunar al solar 30 días, se aumenta un mes lunar más al año, y llega Pesaj y toca otra vez en la primavera. Esa es la idea del clima. Pero hay cosas muy curiosas. El clima depende del calendario solar. Pero la naturaleza de la mujer depende del lunar. La regla de la mujer depende del lunar, no depende del solar. Bueno, es otro tema, no es el tema para... Muchas cosas hay que dependen del calendario lunar, y el pueblo judío también depende del calendario lunar, no del solar. ¿Por qué? No es el momento ahora para extendernos, pero la luna nos representa una cosa muy importante. ¿Qué representa la luna? Una persona que no conoce de astronomía, un ignorante que por primera vez alza los ojos al cielo y ve, dice, ¿dónde está la luna? ¿Qué pasó con ella? ¿Ya se perdió? ¿Se fue? ¿Se acabó? ¿No hay luna? Espera un poquito. Vamos a volver a verla. El pueblo de Israel, aunque aparentemente a veces se ve que ya se acabó, ya no hay pueblo, ya lo alenu, holocaustos, inquisiciones, cosas, destrucción, ya se terminó, se ve que se terminó, vuelve a renacer de nuevo de la nada. Por eso dice hay una verajá especial cada mes que decimos Birkat Alevaná. ¿Saben qué es Birkat Alevaná? La verajá de la luna. Se dice una verajá especial cada vez que nace la luna a partir, según los ashkenazim, del tercer día, como lo saben, del séptimo día. Después del séptimo día del calendario lunar, se empieza a decir la verajá de la luna. Hasta el día 15 se puede decir. ¿Qué decimos en esa verajá? Decimos que la luna es corona de belleza para los seres humanos. ¿Por qué? Porque también ellos al final se van a renovar igual que ella. ¿Qué quiere decir? La luna representa una de los fundamentos del judaísmo, que es la resucitación. Aparentemente, cuando una persona muere, pues ahí murió, ahí acabó todo. Es como que la luna, no dicen que el nacimiento de la luna, ¿por qué dicen nacimiento?
No.
¿Qué nace? ¿Alguna vez murió? Esa es otra de las cosas que nosotros, Am Israel, creemos que la muerte no es el final. La muerte es una etapa que se oculta el sol de la luna y no le llega la luz, y como no le llega la luz, por eso perdió la vida y se oscurece y se puede pudrir y todo, pero cuando le vuelva a dar el sol otra vez, puede volver a dar luz de nuevo. Entonces, por eso la luna es tan importante en el pueblo de Israel. Una vez le preguntó una goyá, en el tiempo del Talmud, una duquesa, una princesa, le preguntó a un rabino, dice, si los que ya vivieron, murieron, ¿los que murieron van a vivir? ¿Cómo puede ser? Si una persona que ya vivió, dejó de vivir, ¿por qué dejó de vivir? Porque ya la fuerza vitalicia se acabó, se terminó. Entonces, ¿cómo puedes decirme ahorita que va a volver a vivir? Es algo ilógico. Le contestó Jajam, si lo que nunca existió pudo existir, lo que alguna vez existió no es con más razón que puede volver a existir. Si lo que nunca existió, todos los que estamos aquí nunca existimos. Hace 50 años, 60, 70 años, no estábamos. Eran otras personas, no existíamos, ¿verdad? Y ahorita existimos. Si ya existimos, no es con más razón que podemos volver a existir. Eso es Tejiat Hametim. Es otra de las cosas que representa el asunto de la luna. Y lo último en la vida particular de cada persona, la persona tiene que saber que hay épocas de luz y hay épocas de oscuridad. Hay épocas que todo va bien, que las cosas caminan, que todo lo que uno hace tiene éxito y prosperidad. Y uno dice, ¡ah, qué bueno! Y hay épocas que la luz se priva y se ve oscuro y no se ve la luna y no se ve por dónde. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Lo más importante es no desesperarse. Saber, así como la luna se oscurece, vuelve a renacer otra vez. También la persona, la suerte de la persona, vuelve a renacer otra vez. Por eso la luna es tan importante en el pueblo de Israel. Y por último, cuarta explicación, ya dijimos tres. Moy, enciende la luz de allá atrás, por favor. Ya dijimos tres explicaciones. Sí, captaron que son tres. Una dijimos que es las inquisiciones y todo eso, que aparentemente el pueblo se acabó y vuelve a resurgir. La segunda es la muerte y la resurrección. La tercera es los problemas, que aparentemente se ve oscuro, se ve que ya está oscuro y luego vuelve a salir la luz. Y la cuarta es una de las más importantes. Está escrito, enciende la luz ahí, es que... Ah,
tiene ruido, Okay,
mejor luz con ruido que oscuridad. Estamos hablando de la luz. Pongan atención, Rabotai. Está escrito en el profeta que el pueblo judío es luz para los pueblos. Luz para los pueblos, ejemplo para los pueblos. Yo leí una vez un artículo en el Universal, aquí en México, de un bar minán, un judío muy oscuro. Un judío muy oscuro, que escribe en el Universal y escribe contra los judíos. Lamentablemente, existen esas cosas también. Es otro tema para otra conferencia, la traición. El diccionario español dice, ¿qué quiere decir la palabra judío? ¿Sí vieron el diccionario español, la Rus? ¿Qué dice?
Traicionero,
usurero, ventajoso. Dice, primero dice de Judea, primera explicación. Segunda explicación, diccionario, no estoy hablando de antisemitismo. Diccionario, traducción literal de la palabra judío en español. Cuando un goy te dice judío en la calle, te está insultando, no está diciendo que eres de Judea. No es como tú le dices a uno indio de la India, ¿no? Te está diciendo una grosería. Y eso es otro tema para otra conferencia. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Haz de cuenta, si los indios son gente sucia, ¿alguien va a poner en el diccionario indio, sucio? No, indios de la India. Ahora, que son sucios, eso es un defecto que tienen. Aunque tengan razón los goyim, que nosotros somos así, 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 aunque tengan razón, no es justo ponerlo como traducción de la palabra. ¿Por qué tradujeron la palabra judío de esa manera? De todos modos, este judío traicionero escribe en el Universal artículos antisemitas. Y dice que Ben Gurión, cuando fundó el Estado de Israel, dijo: los judíos seremos la luz para los pueblos, el ejemplo de los pueblos. Entonces empieza a decir así. Dice, una persona que no sabe convivir con sus primos. Los árabes son primos, ¿no? Abraham tenía dos hijos, Ismael. Dice, si no pueden convivir con sus primos, ¿pueden ser ejemplo para los pueblos? Dice, un país que gran parte de su economía está basada en la venta de armamentos. De eso viven. ¿Se puede considerar luz para los pueblos? Un país que esto y esto y esto se puede considerar luz para los pueblos. Un país que están atacando y matando civiles ahí en el levantamiento árabe, que matan civiles, se pueden considerar luz para los pueblos. Y empezó a traer muchas cosas. Am Israel, según la Torá, es luz para, es el ejemplo del humano íntegro que Dios creó en el mundo. Luz para los pueblos. Ahora fíjense algo muy curioso. La luna, ¿cuándo da más luz? ¿Cuándo luce la luna? De noche. De día a veces se alcanza a ver la luna, pero no luce. ¿Luce la luna de día? No luce. ¿Cuándo es padre ver la luna? De noche. ¿Por qué? Cuanto más oscuridad hay alrededor, se nota más, más brillo se nota la luz. Y eso es la categoría del pueblo de Israel. Cuando todo el mundo está oscuro en valores morales, el pueblo de Israel tiene la misión de mostrar lo que es la luz, lo que es el ejemplo de iluminación. Eso es muy importante que tenemos que tener en mente. Hoy en día estamos oyendo cosas impresionantes de evaluación de valores, oscuridad que existe en el mundo, en todos los aspectos, en todos los niveles. Y nosotros tenemos que llevar la bandera de la luz. Ese es el ejemplo de la luna. La luna ilumina de noche. Cuando más oscuridad hay, ahí más se tiene que ver la luz. Yo conté en otra ocasión algo que me impresionó mucho, un ejemplo de lo que es la educación judía, lo que es la luz. En la Perashá que leímos hace dos semanas, dice la Torá, hay un precepto en la Torá que dice así: cuando tú construyas un misbeach, ¿saben qué es misbeach? Misbeach es un altar donde sacrificaban cosas a Dios, sacrificios. Cuando construyas un misbeach de piedras, no lo cortes con cuchillo. Las piedras no las alices con cuchillo. ¿Por qué? ¿Por qué no las? Dice Rashi, ¿por qué? Porque el Mizbeach está hecho para alargar la vida de la persona. Por medio de los sacrificios, Dios le daba larga vida a la persona. Y el cuchillo está hecho para cortar la vida de la persona. El fierro, el metal, originalmente fue fabricado y descubierto para crear armas, para crear matanza. Entonces no es justo que choque algo que acorta la vida con algo que alarga la vida. Así dice él, así explica Rashi por qué la Torah prohibió poner cuchillos en el Mizbeach. Hace dos semanas era Shabbat, viernes a la noche estaba yo estudiando la Perashá con mis hijos. Mi hijo de 8 años me dijo: papá, el año pasado estudiamos esta Perashá en la escuela. Y en el examen, el moré me preguntó: ¿por qué no se puede cortar el misbeach con cuchillo? Y yo contesté: porque el misbeach está hecho para alargar la vida y el cuchillo acorta la vida. Y el moré me puso mal. Le dije: ¿por qué te puso mal? Te tenía que poner un 10. Muy bien contestado. Se me puso mal porque dice: nunca hay que acabar una frase con algo negativo. Tienes que haber dicho: porque el cuchillo acorta la vida y el misbeach alarga la vida. ¿Cómo terminas una frase con acorta la vida? Por eso le reprobó esa pregunta. La respuesta estaba bien contestada, pero estaba mal expresada, mal dicha. No se termina una frase con algo negativo. Digo, un niño de 7 años, eso es luz. Cuando vienen niños y dicen groserías y cosas, y hay niños que cualquier cosa, ¡ay, me voy a morir, me estoy muriendo! Oye, mami, no lo digas, no se puede estar. Se puede, dicen que cuando una persona dice algo, puede estar abierta la puerta del cielo. En el cielo pueden contestar, amén, alistajan pela satán. Que nunca abra la boca a la persona, nunca hay que decirle a un niño, te vas a caer. Te puedes caer. ¡Te vas a caer! Se cae. Le dijiste, te vas a caer. Se cayó. Te puedes caer. Te puedes lastimar. Te puedes matar. Pero no te vas. Te vas. Entonces todo eso es luz. Luz. La luz es la educación. Cómo hablar. Cómo expresarte. La dulzura. La forma de ser. La forma de actuar. Luz para los pueblos. Yo conté otra cosa que me sucedió. No sé si lo conté en este grupo o en otro. Del telefonista de Polanco, ¿sí les conté o no? No les conté. Eso es algo que me dejó una impresión muy fuerte. Hace muchos años, como 7 o 8 años, mi papá, Shehier, vivía en Polanco. Ahí tenía su teléfono, para variar, descompuesto, 3 meses seguidos. Por más que reportamos 05. Y yo me daba lástima, quería mi papá hablar, mi mamá, eso, sufrían, es un zar. Entonces, vi a un telefonista que estaba arreglando la caja ahí en Vázquez de Mella y Horacio estaba arreglando la caja de teléfonos. Eran las 2 de la tarde aproximadamente. Me acerqué a él y me paré a lo de él, ni me pegó, estaba siguió en su trabajo. Le digo, oiga, ¿me puedes hacer un favor? Entonces como que no se volteó, dice, ¿qué necesita? Yo, no, es que el teléfono, mi papá está descompuesto, ta. Entonces como que no me hizo caso, no, estoy muy ocupado, no sé qué. Dije, le voy a dar una buena propina, ayúdeme por favor, no sé qué. Entonces como que no me hacía caso. Entonces yo, para despertarle la imaginación, dije, ¿usted va a ir a comer ahorita? Me decía, al rato. Digo, imagínese echarse una cerveza fría, rica, así, con la lana que le voy a dar. Entonces, para despertarle su imaginación y a ver si atrae su atención, se voltea y me dice, yo no tomo cerveza. Me desarmó. Le digo, entonces, ¿qué toma? Y dice, nada. Digo, entonces, ¿cómo le hago? Digo, ¿y por qué no toma? Dice, porque mi esposa se divorció de mí, se separó de mí hace 6 meses con mis hijos, porque yo era muy tomador. Y estoy a prueba un año. Si un año aguanto sin tomar, entonces el juez dijo que vamos a revisarlo. Entonces yo ya dejé de tomar, porque el alcohol destruyó mi hogar. Entonces ya, digo, bueno, ¿ahora cómo hago para que me arregle el teléfono? Le dije, bueno, ¿sabe qué? Pero de vez en cuando tomaba una copa, no tiene nada de malo. Le dije, nosotros los judíos todos los sábados, inclusive estamos haciendo una orden de Dios, una orden divina, de echarnos unas copas. Tomamos una cerveza moderadamente en Shabbat, es mitzvah, una cerveza fría, rica, es mitzvah, o vino, lo que sea, lo que a uno le guste, que lo inspire. Digo, de vez en cuando, nosotros los sábados tomamos unas copas y todo, se voltea y me dice, la religión de ustedes es muy metódica. Pues ya me di cuenta que entiende un poco de religión. Le digo, ¿y usted a qué religión pertenece? Y pues yo voy a los domingos a la iglesia. Digo, pues la de ustedes también tiene sus cosas y todo. Dice, no, la nuestra es puro, así me dijo, la nuestra es puro mentira y falsedad. Entonces yo, como para no entendía, yo no sabía cómo manejarme, le dije, bueno, ¿usted no cree que también nosotros todos son honestos y sinceros? ¿No cree? Nosotros también hay gente falsa y todo. Si en todos lados hay de todo. Dice, sí, la diferencia es esta. Ustedes, de 500 buenos, hay uno malo. Y nosotros de 500 malos, quizá hay uno. Le digo, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Y usted quién le dijo eso? ¿De dónde sabe? Ya, porque yo entro a las casas de ustedes a arreglar los teléfonos. Le digo, ¿y qué? ¿Y qué hay con eso? Dice, yo veo cómo el hombre trata a la mujer. Y de ahí me doy cuenta la diferencia de la religión de ustedes a la mujer. Eso es un ejemplo de luz para los pueblos. ¿Quién se puede imaginar cuando viene un plomero o un telefonista a arreglar el teléfono a la casa que está observando cómo el hombre le habla a la mujer y cómo la trata? Y eso es luz para los pueblos. Y eso es Kiddush Hashem. Nada más como ejemplo, nosotros los Yehudim tenemos que educarnos y saber que llevamos una responsabilidad muy grande. Ser judío es un privilegio, pero es una responsabilidad. Cuando el judío actúa brillantemente, es ejemplo para los pueblos. Cuando el judío actúa oscuramente, entonces no nada más que no es ejemplo, sino que es lo contrario de ejemplo, y ahí sí los goyim lo atacan, y con razón, porque tú, el goy puede mentir y el goy puede robar, tú eres judío, tú no lo puedes hacer. Bueno, pero todos lo hacen, es algo increíble, mamá, es increíble. Si un goy cualquiera, ¿sí? Un goy, digamos, un presidente, un ministro, originario de España, hace algún fraude en el gobierno, fraude, cárcel, lo que quieran. Si lo hace un ministro judío, los judíos. Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué me están diciendo los judíos? No, los judíos. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver? ¿Es una persona mala? No, los judíos. ¿Por qué? Porque de ti te exigen. Tú eres ejemplo. Y tú no lo puedes hacer. Yo sí lo puedo hacer, tú no lo puedes hacer. Yo puedo mentir, tú no puedes mentir. Yo puedo engañar, tú no puedes engañar. ¿Por qué? Porque tú eres el ejemplo de los pueblos. Rosh Chodesh, volvemos a la idea de Rosh Chodesh. El principio de un mes... En el Shulchan Aruch, ¿saben qué es el Shulchan Aruch? El Shulchan Aruch es un libro de códigos. Códigos, leyes judías. Leyes judías. Cada el Shulchan Aruch está dividido en cuatro partes. La primera parte es Ora Haim, que habla de la conducta diaria. Desde que el hombre nace hasta que el hombre muere. Todo, cómo debe de pararse uno, cómo debe rezar, cómo debe de Shabbat, Yom Tov, fiestas, todo. Luego la segunda parte es Hoshim Mishpat, que habla de problemas sociales, derechos, pleitos económicos entre una persona y otra, préstamos, todo ese tipo de cosas. Otro habla, Eben Aesler, habla de asuntos de mujeres, matrimonios, divorcios, que tuvo todo ese tema. Y otro habla de Yoredea. ¿Qué es Yoredea? Shejita, todo lo que es kashrut, de las comidas y todo. Normalmente, el Shulchan Aruch tiene capítulos. Cada capítulo tiene mínimo 3, 4, 5 incisos. Hay capítulos que tienen 30 incisos. Hay el capítulo más pequeño de todo Shulchan Aruch, de todos los cuatro Shulchan Aruch, que son como 10.000 capítulos, el capítulo más pequeño de todos es uno. ¿Cuál es? 5 palabras. Mitzvah leharbot beseudat rosh chodesh. Es una mitzvah de aumentar el banquete en rosh chodesh, hacer fiesta en rosh chodesh. Mitzvah de festejar rosh chodesh, comer carne, tomar vino, hacer fiesta. Inclusive los libros de Kabbalah traen que en Rosh Chodesh es mitzvah de vestirse ropa especial, ropa de Shabbat, no ropa normal de todos los días. Rosh Chodesh, un día muy alegre. Entonces por eso dije, esta noche es muy importante, pero tenemos que saber, Rabotai, que si es tan importante, pues Rosh Chodesh tenemos cada mes. Cada mes, si este mes no pude echarme unas copas y hacer mitzvah y seudah, lo hago el próximo mes. Pero esta noche, ¿por qué es tan importante? Por otro motivo. Dice el Talmud, Mishenichnas Adar Marbin Besimha. Desde que entra el mes de Adar, crece la alegría. Crece en la alegría. Desde que entra, no dice, en el mes de Adar hay que estar alegre. No dice así. Si hubiera dicho así, está bien, hay que estar alegre. No. Desde que entra el mes de Adar, hay que estar alegre. Marbin Besimha. Es una fecha de alegría. ¿Cuándo entró el mes de Adar? ¿Cuándo? No. Hace 3 horas. Hoy a las 7 de la noche. El calendario hebreo empieza de la noche. El día empieza de la noche. Hace 3 horas entró el mes de Adar. Mishenichnas Adar Marbim Besimha. El mes de Adar es un mes predispuesto para que la persona pueda obtener esa mercancía tan preciosa que se llama, ¿qué? Simha. Tenemos ya 4 semanas dando pláticas y explicando que lo más precioso que tiene el ser humano sobre la tierra, más que su negocio, más que su casa, más que su familia, más que todo, más que su cuerpo, más que su salud, ¿qué es lo más precioso que uno tiene?
Su
estado de ánimo, su alegría. ¿Por qué? Cuando una persona... su estado de ánimo está abajo, cuando su estado de ánimo está abajo, no le sirve todo lo que tiene. Todo lo que tiene, millones de dólares, no pueden cargar a un alma deprimida. Y cuando una persona tiene un estado de ánimo alto, siente que no le falta nada. Tiene un problema acá, un problema allá, pero estoy contento. La simjá, la alegría, si queremos analizar, dijimos que en el patrimonio general que tiene la persona, la alegría ocupa el 99% de su capital. Y todo lo demás es 1%. Hay que darle algo, un porcentaje hay que darle. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona, porque tiene un problema del 1%, pierda el 99%? Esa fue la filosofía que hemos llevando a cabo 4 semanas. La persona tiene que saber una cosa, los problemas son graves cuando el problema causa angustia. Ahí es grave. Pero si el problema no causa angustia, no es problema. Si el 99% de tu capital está intacto, el 1%, pues es 1%, vamos a soportarlo. Entonces, lo más precioso que tiene la persona sobre la tierra, que es la simjá, la alegría. Con la alegría puede salir adelante de todos los problemas, de enfermedades. Ya está comprobado médicamente que los enfermos que adoptan una posición, una actitud positiva y un estado de ánimo alto, salen más rápido de su problema, de su enfermedad. Lo dijo Shlomo HaMelech, el espíritu del hombre puede sustentar su enfermedad. Con alma deprimida no hay cuerpo que la pueda cargar. Entonces, si es tan importante esta mercancía que se llama la alegría, cuando vienen nuestros sabios y nos dicen, el mes de Adar es un mes propicio para que la persona obtenga esta mercancía tan preciosa que es la simjá. Entonces, por eso les dije cuando empecé la plática que esta noche es muy importante para el pueblo judío. ¿Por qué es muy importante? Porque esta noche la persona puede empezar a convertirse en multimillonario. La persona puede multiplicar su patrimonio cientos de veces. Jodesh Adar, el principio del mes de Adar, no el principio del mes cualquier mes, el mes de Adar, que es el mes de la alegría. Pero ahora quiero llegar a algo que es un punto muy importante. La verdad que yo tenía preparado otra plática. Hasta antier tenía preparado otra plática. Ayer fui a una fiesta y regresando me salieron dos conferencias más. Ya tenía duda entre esas tres. Y hoy dije, híjole, es Rosh Chodesh. ¿Cómo no voy a hablar, no voy a mencionar Rosh Chodesh Adar? La Gemara dice, Kol HaKoreh Pasuk Beito Mevi Berajá LaOlam. Todo el que menciona un versículo oportunamente, trae bendición al mundo. Shenemar, como dice Pasuk, Davar Beito Mato. Una cosa en su tiempo, qué bueno. Porque si yo estoy ahorita en Rosh Chodesh Adar, les empiezo a hablar a ustedes de Rosh Hashaná, ser oportuno. Entonces dije, no hay más oportuno. Si tocó casualmente o causalmente, ya es otra conferencia, casual o causal. Si tocó esta conferencia de esta noche en Rosh Chodesh y en Rosh Chodesh Adar, quiere decir que la voluntad de Dios es que escojamos este tema, el tema de la alegría que empieza en Rosh Chodesh Adar. Y ahora les voy a decir algo revolucionario que contesta muchísimas preguntas. Pongan atención. Ustedes pueden preguntar, si el mes de Adar es un mes de alegría, si Rosh Chodesh es un día de alegría, entonces ¿para qué tengo yo que tomar unas copas? ¿Para qué tengo que hacer yo banquete? Ya hay alegría. Se supone que una persona toma unas copas para ponerse
más contento,
en buen estado de ánimo, pero si ya es un día alegre, ¿para qué tengo yo que tomar unas copas? Si Shabbat es un día alegre, ¿para qué hay que tomar cerveza? Ya está la alegría. ¿Están viendo la pregunta? Es una pregunta muy fuerte. Hala Sukkot, la fiesta de Sukkot, todos saben que dice Zeman Simhatenu. Son 8 días que es en la época de la Simhá, de la alegría. ¿Cuál es la mitzvá de Sukkot? Dice la Gemara, comer carne y tomar vino y tocar y poner música. En Hol HaMoed, en los días que se puede, no ni un tol, ni un tol no se puede poner música, pero en los días del medio, es mitzvá de Eretz Israel, el que va a Sukkot allá se impresiona. Todas las noches orquestas, bailes, entra, comida no hay mucho, pero baile y eso hay a todo dar. Entonces otra vez vuelve la pregunta. Si son días tan alegres, ¿para qué tengo que poner orquesta? Ya es alegre, orquesta cuando se pone. Si estoy deprimido, angustiado, pongo música para estar alegre. Pero si ya estoy alegre, ¿para qué tengo que hacer cosas externas para despertar mi alegría? Segunda pregunta, pongan atención, Rabotay. Hay una mitzvah en la Torah muy grande, muy importante. ¿Cuál es la mitzvah? Letamea hatam bekalao. ¿Yo no hablar de esa mitzvah? Alegrar a los novios. Es una mitzvah. La Gemara dice cosas increíbles sobre esta mitzvah. Kola mesamea hatam bekalao. Todo el que alegra al novio y a novia. Tienes de jud, de esto y del otro. La Gemara trae cosas increíbles que la persona obtiene por medio de esta mitzvah de alegrar al novio y a la novia. Y por eso nosotros asistimos a las bodas, a los banquetes. Muchos van por compromiso, pero los que saben, yo también voy por compromiso. ¿Con quién? con Dios. Mi compromiso con Dios, que me dijo que es una mitzvah, es un precepto de alegrar a los novios. Ese es el compromiso. No compromiso para quedar bien, como él vino a la mía, tengo la de él, o para que venga a la mía, tengo la de él. No. Compromiso, tengo un compromiso moral, que hay una mitzvah en la Torah de alegrar al novio y a la novia. Mitzvah de Samea Hatam Bekalá. Yo sé que lamentablemente hoy en día este concepto está muy, muy nublado, porque una persona me dijo que en la mayoría de los banquetes lo que menos se hace es alegrar a los niños. Y cada quien va a buscar lo suyo, ¿no? Entonces, eso no es la idea correcta. La idea correcta es, una persona me contó que por primera vez en su vida asistió a una boda religiosa separada en Eretz Israel, fue de visita, lo invitaron, se impresionó. ¿Qué se impresionó? ¿Cuál fue su impresión? Aparte de eso, hombres, mujeres, es otro tema, pero ¿qué se impresionó? Dice, el centro de todo era el novio. Ese era el centro. No había intereses creados. No había yo con la mi chava y tú con la tuya y eso. No había, mira cómo es. No había esa tensión. Había un solo punto. Estaba el novio en el centro y todos querían nada más una cosa. Ponerlo contento. Y del otro lado la novia igual. La pregunta es muy fuerte. Cuando una persona se casa, ¿está contento o está triste? Normalmente. El día de la boda, ¿qué está? ¿Contento o triste? Contento. Yo lo tengo que alegrar a él. Él que me alegra a mí. Ya que él está contento, oye, ya que tú estás contento, alégrame. Entonces, tendría que haber una mitzvah de la Torah. Mitzvah de todo novio de alegrar al público. Yo creo que así sería lo más lógico. ¿O no es así? Una persona que está contento, entonces tiene una mitzvah de compartir su alegría y alegrar a los demás. No, la Torah dice no. La mitzvah es que todo el público alegren al novio. ¿Por qué? ¿Está de luto? ¿Hay que alegrarlo? ¿Qué tiene? Es algo increíble. Es una pregunta muy fuerte. Si se ponen a pensar un poquito, son de las preguntas, una de las preguntas más fuertes que hay en los preceptos de la Torah. Hara Sukkot, esa alegría, hay que tocar música. La boda, hay que alegrar al novio. El novio está alegre, ¿qué lo tienes que alegrar? Ya está contento. Después de una semana, sí, alégralo. Pero ahorita estás contento.
Todavía aguanta
una semana. Está contento. Contó, un rabino contó que llegó una pareja después de la luna de miel a divorciarse. Llegó con él a divorciarse. Le dice, ¿qué pasó? Se acabó la miel. Pues la noche de la boda, está contento el Hatán. ¿Cuál es la mitzvah de alegrarlo? Pongan atención, Rabotai. Pongan atención, que es algo impresionante. ¿Cómo se decir ahora? Ustedes saben que en el mundo existe un concepto básico que se llama el libre albedrío. Y esa es una de las bases más importantes de la filosofía judía, que dice Maimónides que la persona que no cree en el libre albedrío no cree en Dios. Porque el que no cree en el libre albedrío cree que todo está programado y destinado. Entonces dice, entonces, ¿qué diferencia hay si yo hago esto o hago el otro? Entonces ya, haz lo que quieras, como están tocando. Entonces ya no tiene motivo la creación, no tiene la causa la existencia. Todo, el libre albedrío es la base de todo. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Quiere decir que la persona es totalmente libre de escoger el bien o el mal. Sin embargo, en la Torah encontramos una parte donde la Torah dice claramente que Dios le quitó el libre albedrío a una persona. ¿Dónde? Cuando Hashem hizo los milagros en Egipto, las 10 plagas, dice el pasuk, y endureció Dios el corazón del faraón para que no mande al pueblo judío. Y luego viene el otro golpe. Ya vio el otro golpe y dijo, bueno, ya los voy a mandar, los voy a mandar. Se quitó el golpe y endureció Dios el corazón del faraón y no mandó a los judíos. En esta parte de la Torah aparentemente está escrito claramente que Dios puede agarrar a una persona y decirle, no tienes libre albedrío. Yo no te dejo escoger el bien. Vas a hacer malo a fuerza. Y esto Maimónides lo analiza con mucha amplitud, porque es una contradicción muy fuerte a las bases de la filosofía judía. ¿Cómo puede decir la Torah claramente, endureció Dios el corazón del faraón? ¿No hay libre albedrío? Entonces Maimónides tiene su camino, su forma de explicar. Él dice que la persona a veces llega a un nivel de corrupción tan bajo que su castigo es que le quiten el libre albedrío. Eso ya es castigo, ya es consecuencia. Así como le quitan a la persona su dinero como castigo, o le quitan su salud como castigo, le quitan su libre albedrío como castigo. Ese es Maimónides. Pero otros rishonim explican de otra manera. Algo más muy lógico. Pongan atención, Babotar. Cuando el faraón veía cosas sobrenaturales, veía que de repente el agua del río Nilo se transformó en sangre, que es algo sobrenatural. Automáticamente, ¿qué provocaba eso? Que tiene que creer en Dios. Ya no hay libre albedrío. ¿Ya entendieron lo que sucedió? Tenía que Dios endurecerle el corazón para nivelar la balanza otra vez. Los milagros eran tan impresionantes que era imposible no creer en Dios. Entonces ya no hay libre albedrío. Una vez una persona llegó con un rabino y le dijo, ¿por qué hoy en día no podemos ver duendes? En el tiempo de antes se veían duendes. Pues yo si vería ahora duendes, pues yo sería más religioso. Le dijo el jajam, si yo te traigo ahorita aquí un duende, ¿tú haces teshuvah? Teshuvah, sí. Teshuvah shelemá. Tú te conviertes en religioso así. 100%. Si usted lo trae, sí. Por eso no lo puedo traer. Ya no hay libre albedrío. Si eso te trae a fuerzas a respetar, a fuerzas ya no es libre albedrío. Libre albedrío quiere decir que tú veas las cosas y que aparentemente veas que hay para acá y hay para allá y que escojas el bien. Entonces cuando Dios hizo milagros en Egipto, a fuerzas el faraón tenía que reconocer que existe un Dios. A fuerzas no es libre albedrío, tuvo que endurecer el corazón para que se empareje otra vez. ¿Están oyendo, Rabotai? A esto quiero llegar. Pongan atención. Algo muy curioso. Llega Simchat Torah. Simchat Torah, ¿qué es Simchat Torah? ¿Saben qué es Simchat Torah? Una fiesta muy alegre para el pueblo de judío. Reparten dulces, esto, bailan con la Torah. Llega Purim. Vamos a hablar de Purim, que estamos cerca de Purim. Llega Purim. Los judíos están festejando y celebrando. Este año toca día jueves. ¿Jueves? ¿Un día laboral? Sí, pero es Purim. Hay que festejar. Se puede trabajar. No es como Shabbat. Pero hay que festejar. Hay que oír la Megilá. Hay fiesta de Purim. Hay Mishloach Manot. Se mandan, ya saben, todas las mitzvot de Purim. Estaba yo en la fiesta de Purim aquí una vez y vi a una persona que estaba medio así arrinconado. Le digo, oye, ¿por qué no vienes a bailar con todos? No, es que yo tengo muchos problemas. Dice, ¿cómo va a estar contento si tengo miles de problemas en el negocio, miles de broncas y asuntos? Tiene razón. Pasaron 6 meses, llegó Tisha B'Av. ¿Saben qué es Tisha B'Av? ¿Qué es Tisha B'Av? Tisha B'Av, la destrucción de Bet HaMikdash. Hay una mitzvá de sentarse en el suelo y llorar y estar de luto un día entero por la destrucción de Bet HaMikdash. Veo a esta persona en el templo de buen humor. De buen humor, contando chistes, vacilando. Le digo, oye, es Tisha B'Av. Dice, yo lo siento. Dice, todo está bien, Baruch Hashem. Tengo negocio, tengo trabajo, tengo esposa, tengo hijos. ¿Cómo voy a llorar? ¿De qué voy a llorar? No me falta nada. ¿De qué voy a llorar? ¿Ustedes creen que cambió la situación? Le dije, oye, ¿te acuerdas hace 6 meses? ¿Sí? Le digo, ¿estás mejor? Ahora estás peor. No, peor, ya no cuentes. Perdí acá y perdí allá. Y como hace 6 meses te dije que vengas a bailar y me dijiste que había problemas. Pero te digo que llores. Me dices que no sabes de qué. Ah, entonces, ¿qué sucede? Pongan atención, Rabotai. Aquí viene el secreto, uno de los secretos más grandes. Cuanto más fuerza tiene una época, más se opone el lado contrario para que exista el libre albedrío otra vez. Ponga atención. Cuando llega Simchat Torah, hay una alegría muy grande. ¿Qué hace el Yetzer Hará para contrarrestar? Le empieza a decir a la persona, mira todos los problemas que tienes, acuérdate de aquel que te ofendió, y de aquel cheque, y de aquel asunto, y de aquel... ¿Qué vas a ponerte a bailar ahora? ¿Ahora a bailar? Todos los problemas que tienes. Cuando llega Tisha B'Av, hay una influencia de angustia por la destrucción de Bet HaMikdash. El Yetzer Hará pone del otro lado. Todo está bien. Mira, albercas, mar, playas, hijos, niños, paseos, vacaciones, julio, agosto. Todo está bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren qué profundo que está esto, Rabotai. Cuanto más importante es la época, más importante es la oposición que hay a la época. El novio y la novia cuando se casan, naturalmente tienen que tener una alegría impresionante. Esa alegría es la que une al matrimonio. El secreto de la unión es por medio de la alegría. ¿Por qué? Los corazones están cerrados. ¿Cómo se van a juntar dos corazones? Van a ser uno. Cuando hay alegría, se abre el corazón, se juntan y se hacen uno. Ese es el secreto en síntesis de lo que es la alegría de los novios. La alegría es algo impresionante. ¿Qué hace el Yetzer Hará? Oye, mira, la orquesta falló. oye, mira, fulano no vino, oye, mira el otro, oye, mira esto, oye, viene a Torah y dice, mitzvah le tamea hatam de kala, hay que alegrarlos, ¿por qué? Porque si no los alegras pueden caer en depresión. Los novios van a caer en depresión, sí, exactamente, ¿por qué? Porque es tan fuerte la alegría de esta noche, que el lado contrario se opone y hace cosas para que uno no se alegre. Entonces tienes que buscar, llega Sukkot, la fiesta de Sukkot, la fiesta de Sukkot es de Masim Hatenu, la época de la alegría. La época de la alegría, de repente Dios se encarga de que en esa época haya problemas, que uno se acuerde de los problemas, porque a veces uno se olvida de los problemas. Ahí lo hace recordar de todo. Entonces, ¿qué dice Kadosh Baruj Hu? En Sukkot hay que tomar vino, comer carne. ¿Por qué? Porque justamente como es tan fuerte la influencia positiva que hay en estas fechas, el Yetzer Hara, el Satán, se encarga de poner el otro lado para que exista libre albedrío. Tú tienes que hacer medios externos para despertar la alegría y no permitir al Yetzer Hara que te la estorbe. Aquí estamos encontrando un secreto, Rabotai. No es pashut, no es pashut. Si yo le pregunto a una persona, ¿qué te parece en estos días dar una conferencia sobre la alegría? ¿Es buen tema o no es buen tema? Me va a decir, no es actual. No es actual. Es como que hables en el invierno sobre ropa de verano. No es actual. Ahorita alegría, ¿de qué alegría? Rabotai, pongan atención, Rabotai. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Es tan fuerte la alegría que se viene aquí a México, es tan poderosa que el Satán está nivelando para el otro lado. Está poniendo devaluaciones y cosas. ¿Para qué? Para que la persona no la aproveche. ¿Y cuál es nuestro trabajo? No dejar al Satán que nos quite el estado de ánimo. No permitir al Satán. ¿Saben por qué es tan fuerte? Les voy a decir por qué es tan fuerte. ¿El mes de Adar es un mes alegre o no es un mes alegre? Mes alegre. Fíjense curioso, este año tenemos doble mes de Adar. Doble alegría. Cada año hay un solo Adar. Este año hay dos Adar, hay dos Purim. ¿Saben que hay dos Purim? Hay Purim Katán y Purim Gadol. Purim Katán es el 14 del primer Adar. Purim Gadol es el Purim del segundo Adar. Dos Purim, dos Adar, dos alegría. Todo doble. Dijo, todo doble. También el dólar al doble. ¿Por qué? Porque hay que liberarse. Para que haya libre albedrío, si no, Rabotai, pongan atención, ustedes se ríen. Esto causa risa, pero no es risa, Rabotai. Quiero que entendamos una cosa. No hay peor arma, no hay mejor arma. No hay peor arma contra Yetzer Hará. Yetzer Hará lo que más le tiene miedo es a una cosa. ¿Saben qué es Yetzer Hará? No, el instinto del mal. Hay una cosa que le tiene miedo Yetzer Hará. Que la persona esté alegre. ¿De qué mama la maldad? ¿De dónde mama? ¿De qué se alimenta? De la angustia. De la depresión. ¿De dónde vive la droga? ¿De dónde vive toda la maldad? Piensen un poquito, toda la corrupción que hay en el mundo, ¿de dónde vive? ¿De dónde mama? Una vez oí un cassette de una psicóloga judía religiosa. Digo las tres cosas juntas porque cada una es algo que... El otro día vino una psicóloga aquí a pedirme un consejo, una señora de 40 años. Estaba llore, llore con lágrimas. Su vida destrozada. Le digo, mire, cuando viene gente a pedirme consejos, yo muchas veces utilizo la psicología para aconsejarlos. Pues usted es psicóloga, ¿qué le puedo decir? Y que lo único que le puedo decir es toda fe. No tengo otra. No puedo usar psicología, usted ya la sabe toda. ¿Y usted a qué se dedica? Yo me dedico a ayudar y a curar a la gente de sus problemas anímicos. Así como están oyendo. Me volví loco. Yo, ¿cómo una persona así puede? Es otro tema. Una psicóloga judía que hizo teshuva y se hizo religiosa y da conferencias en Israel, entre Torah y psicología juntos. Entonces ella dijo algo, mamá, es muy, muy, muy interesante. Me gustó mucho porque es emet, amita. Dice, si tú, esto lo pueden aplicar para hombres o para mujeres, para botar. Esto solo, lo que voy a decir ahora, estos 5 minutos, es suficiente y valía la pena hoy 5 horas una conferencia para oír lo que voy a decir ahora en estos 5 minutos. 5 horas aburridas valdrían la pena para lo que voy a decir ahora, lo que oí de esta psicóloga, pero lo dice en base a la Torah. Viene una persona y te ofende, tú te molestas y te enojas. ¿Por qué? ¿Por qué me dijo? Y después vas y le cuentas a tu amiga, ¿sabes qué? Ya no le hables, y si le hablas me enojo contigo y a tu suegra y a tu mamá. Y a tu... Ya saben, la sonará, se destruyó mundos enteros. ¿Qué pasó? Una ofensa. La ofensa es ofensa. Dice así. Si yo te cuento que esta señora que te ofendió, se trata de dos señoras, una mujer ofendió a la otra. Si yo te cuento que esta señora que te ofendió es una señora que tiene 11 hijos, 3 hijos en el hospital, 2 hijos con calentura, un hijo paralítico, ¿está bien? Y un esposo enfermo. Ella tiene que trabajar para mantener la casa. Ella tiene que ir a cuidar a sus hijos al hospital. Ella tiene que atender a sus hijos enfermos en la casa. Y tiene problemas por acá, y no tiene dinero, y no tiene salud, y no tiene esto. Y se para a las 4 de la mañana a atender a uno, y a las 3. Barminal, qué vida, lo aleno. Pobre mujer. Pobre mujer, de veras pobre mujer. Y tú ves a esa mujer en la tienda, en donde la veas, en el súper, y te ofende. ¿Cuál es tu reacción natural? ¿Ah? No. ¿Te enojas?
Depende
si esa mujer, sufrida y amargada y te ofende, va y te gritas, ¿tú qué dices? De veras, ¿cómo reaccionas? Pobre mujer. Si conoces su historia, ¿qué dices? Pobre mujer, jaldita. Perdón, jaldita. ¿Quién sabe todo? Si todos los problemas que tienen se desahoga conmigo, pobre mujer, de veras me da lástima. ¿Es así o no es así? ¿Te enojas con ella, te peleas con ella? Tratas de evitarla, porque lo naim que te ofenda, no es tan agradable que te ofendan en público, pero nunca sientes rencor contra ella. ¿Por qué? Pobre mujer. Pongan atención, Rabotai. Dice esta psicóloga lo siguiente. No existe una persona que ofenda al otro si no tiene una amargura impresionante por dentro. Y esa amargura se expresa en esa ofensa. No existe una persona que hable mal de alguien si no hay una amargura interior. Cuanto más grande es la ofensa que te ofenden, tienes que pensar, ¿quién sabe qué grado de amargura tendrá dentro que se expresó en esta ofensa? Pobre mujer. ¿A una mujer tan amargada le va a tener rencor? Miren qué profundo que está esto. Es real, real, real. Cuando una persona te agrede, cuando una persona habla mal de alguien, cuando viene una persona de repente y dice, viste, fulano es una basura. ¿Y quién sabe qué angustia interior tendrá esta persona que lo está desahogando de esta manera? ¿Por qué? Una persona alegre, una persona feliz, una persona contenta, va a decir, fulano es una basura. ¿Qué me interesa de fulano? Entonces, cuanto más grande es la ofensa, cuanto más grande se la sonará, es el síntoma de la angustia que tiene por dentro. Se te tiene que dar lástima del pobre hombre. Mira, quién sabe qué tan angustiado estará para que lo exprese de esta manera. Te tiene que dar lástima de la persona. Y de una persona que te da lástima de un enfermo, no le tiene rencor. Es un secreto impresionante para quitar los rencores de las ofensas y de la sonará. Cuando la persona siente que llega a un lado y empieza a hablar mal de alguien, es stop, es una alarma. Estás angustiado. Uno que está alegre no habla mal del otro. Por eso vuelvo al tema nuestro. Eso fue un margen, un paréntesis. Vuelvo al tema nuestro. ¿Cuál es el tema? La alegría. ¿De dónde mama la maldad? De la depresión. ¿Es cierto o no es cierto? ¿De dónde vive? La Kabbalah lo dice. La Kabbalah dice que existen fuerzas negativas en el mundo que viven de las desgracias, que viven de la angustia. De eso maman. Ese es el alimento de ellos. Y cuando la persona se angustia más, le da más alimento y le da más energía, y le da más fuerza para que lo angustie el doble. Por eso está escrito que hay una mitzvá de Bikur Jolim. ¿Cuál es la mitzvá de Bikur Jolim? Visitar a un enfermo.
Pero alegrarlo.
Yo siempre pensaba, cuando yo estudié Bikur Jolim, que la mitzvá de Bikur Jolim, y así está escrito en algunos libros, que es para ver si necesita algo. A ver qué necesita. llevarle algo de comida, a ver si necesita una ayuda. Bikur Jolim, así había leído. Pero últimamente leí en un libro que dice que no. Dice otra cosa peor. ¿Cuál es? Otra cosa más importante. ¿Cuál es?
Alegrarse.
Sí es importante también ver lo que necesita. Pero ¿cuál es la idea? Dice, una persona cuando está enfermo, está escrito en el Talmud que en ese momento está abierto su expediente. Es como una persona que está detenido en la policía. No quiere decir que lo va a poner en la cárcel, pero está detenido. Cuando ya está uno detenido, ya saben, por cualquier cosita lo pueden... cuando uno está normal, libre, en la calle, ya, pasa acá, pasa allá. Pero cuando está ya detenido, cualquier detalle pequeño ya lo puede... puede ser fatal. Cuando una persona está enfermo, su expediente está abierto. Cuando el expediente está abierto, si esta persona llega a estar angustiado y triste, en ese momento le da fuerza a los fiscales en contra de él y puede decretar su destino para mal. La angustia de un enfermo puede ser fatal. Por eso hay una mitzvah de ir y visitarlo y levantar el estado de ánimo para que conserve la simjá. Por medio de la simjá puede salir adelante y curarse. Bikur Jolim, igual Nijum Avelim, la mitzvah de dar, ir a visitar a gente que está de luto. ¿Cuál es la mitzvah? La gente que está de luto tiene una mitzvah de estar de luto. Es una mitzvah de estar sentado 7 días en el suelo por un ser querido. Pero mucho cuidado, no angustia. Angustia es calamidad, angustia es destrucción, angustia es maldad. Tristeza es una cosa y angustia es otra. Una persona tiene que decidir, ahora es mitzvah de llorar por un fallecido, es mitzvah. Bar minan, que nunca se necesite, pero cuando llega el tiempo es una mitzvah y uno cumple la mitzvah. Los hasidín dicen que también la mitzvah de llorar en Tisha B'Av y cumplirla con alegría. Es una mitzvah. Estoy cumpliendo una mitzvah de llorar. Es una orden de Dios, una orden divina que la persona tiene que llorar, pero no angustiarse. No deprimirse, depresión es muy peligroso. Por eso volvemos otra vez, Rabotai. Dijo un jajam así. Dice, la tristeza no es ningún pecado. Busquen en toda la Torah, de la A a la Z. Abran el libro, la Biblia. No hay ningún lado en la Torah que dice, lo tiyatsu, no estés triste. No hay. Busca, no hay. Pero es la raíz de todos los pecados. No es pecado, pero es la raíz de todos los pecados. La alegría no es mitzvah. Buscan toda la Torah, no dice, estate contento. Nada más en las fiestas, dice el Zamachtá de Jagueja. Pero en todo el año no dice, estate contento. No hay mitzvah. Pero es la raíz de todas las mitzvah. ¿Por qué? Cuando la persona está alegre, no tiene necesidad de pecar. No tiene necesidad de agredir. No tiene necesidad de ofender. No tiene necesidad de muchas cosas que la persona hace equivocadamente que no debe de hacer. La mayoría de los errores que cometemos todos los seres humanos es consecuencia de una angustia interior. Si lograríamos conservar la alegría constantemente, reduciríamos nuestros errores en un 99%. No digo que el 100%, porque de todos modos hay errores. Errar es humano, pero un 99%, a tal grado. Por eso dicen que el yetzer hará el instinto del mal, le dice a la persona, reza, estudia, haz mis botas, todo, nada más una cosa, angústiate, estate triste. Si estás triste, estás en mis manos. Y la persona tiene que decir al yetzer hará lo contrario. Lo que quieras, menos una cosa. Mi alegría no me la toques. Toca lo que quieras, menos mi alegría. Eso no te permite que me la toques. Y ahí está la batalla. Ahí está el duelo. ¿Por qué ahí está el duelo? Porque de ahí viene todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan días tan importantes como Rosh Chodesh Adar, como la noche de hoy, que hay una influencia divina impresionante de Simjá en el mundo, y quizá en México más que en todo el mundo, el Yetzer Hará está muy preocupado. Dice, ¿qué va a pasar ahora? Voy a perder la chamba. Toda la gente se va a poner de buen estado de ánimo. Toda la gente se va a poner contenta. Van a dejar de hacer pecados, van a dejar de hablar mal, van a dejar de ofender, van a dejar de robar, van a dejar de asaltar. Perdí mi trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Hay que buscar ideas drásticas, ¿para qué? Para enfrentar la situación de alegría que se viene. Y la persona que es inteligente, ¿qué tiene que hacer? Decir, no, mi vida. Si quieres, como un hombre llegó a su casa y su esposa le empezó a gritar, le dijo a su esposa, mira, si quieres pelear, para pelear se necesitan dos, conmigo no cuentes. ¿Puede pelear uno solo? ¿Uno contra uno? ¿Uno puede hacer así? ¿No? ¿Verdad o no? Si quieres pelear, hace falta dos. Yo no soy rival. Búscate otro. Ahí está la pared, ahí está la ventana. Con la tele, si quieres pelearte conmigo, no hay, no cuentes. Yo no te acción. Igual, la persona le tiene que decir a Dios, si quieres angustiar, no cuentes conmigo. Búscate otro cliente. Yo no soy paciente disponible a la angustia. Yo soy un paciente alegre. Todo lo que quieras te voy a dar, menos mi estado de ánimo. Eso no te va a permitir que me lo toques. Perdón, un segundo. Voy a terminar y luego oímos las preguntas. Cuentan, eso algo quizás chistoso, pero cuentan que había un rabino que él batallaba siempre contra su Yetzer Hará, porque todas las personas, está escrito en la Gemara, que cuanto más grande es la persona, más grande es su Yetzer Hará. ¿Por qué? Otra vez, si una persona grande no tiene Yetzer Hará, ya no hay libre albedrío, perdió la causa de la existencia. Nada más que el libre albedrío de ese jajam, de ese tzadik, ya es a un nivel mucho más alto. Su libre albedrío está en cosas mucho más elevadas, no en comer puerco o no comer puerco. Tiene un libre albedrío en otros niveles. Pero la lucha de él es una lucha muy grande. Entonces este rabino, este jajam, siempre llevaba la lucha con el Yetzer Hará en vivo. Si no, lo hacía divertido. No lo hacía así, así decía, no te voy a hacer caso ahora. ¿Quieres que haga esto? No lo voy a hacer. Sí, como que estaba, como, ya saben, cuentan que un judío se hundió su barco. Esto es un chiste, pero puede ser real también. Se hundió su barco y salvó, el único que salvó fue él, llegó a una isla. Se quedó en la isla, comió unos cocos, unas cosas que había ahí para poder sobrevivir. Pasaron 2-3 meses, nadie lo rescataba, nadie se enteró. Entonces ya se construyó una chocita. Luego con el tiempo fue mejorando, hizo una casa mejor. Y después así fue, estuvo ahí 3, 4, 5, muchos años estuvo ahí. Una vez se hundió otro barco y otro judío también llegó a esa isla. Entonces le dijo, bienvenido, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué te voy a enseñar lo que he hecho aquí 7, 8 años? Se le enseñó, se construyó su casa, esto, al otro. Luego le enseñó el templo, se construyó un templo para rezar. Pues aquí está el templo que me construí. Y luego siguió más y le enseñó el otro templo. Dice, oye, ¿y el otro para qué? Dice, porque a este voy y a este no voy. Yo tengo que tener un templo que no puedo.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.